Buenos días. Siempre es bueno, una bendición para todos cuando es el momento de entrar de lleno a la palabra después que hemos pasado tiempo alabando el nombre del Señor. Así que bienvenidos sean todos. Esta mañana vamos a estar en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Así que voy a pedirle que lo tengan preparado allí en sus Biblias. Y antes de entrar en detalle, les quiero hablar de una señora que se llamaba Mildred. Mildred era una maestra de escuela jubilada, que además de estar jubilada, ella a sus 86 años de edad perdió la vista y también padecía cáncer. A su favor tenía una cuenta de banco de más de $100,000 y también tenía una cuidadora de nombre Lana. Un día, un cheque que se hizo a nombre de Lana por $30, de pronto se convirtió en uno de $30,000. Cuando arrestaron a Lana por haber robado a Mildred, ella declaró lo siguiente: la condición de Mildred la hacía ella un blanco fácil. Este escenario nos muestra a nosotros a una persona indefensa, frágil, y también nos muestra a una persona que estaba lista para aprovecharse de esa situación. Hay una respuesta clásica que algunos que cometen crímenes han dicho, y es: el diablo me hizo hacerlo. Pero en realidad lo que el diablo hace es que él abre una puerta para que se cometa un crimen, para que se cometa un pecado. La tentación nos muestra a nosotros nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y el diablo las conoce. Cada uno de nosotros es responsable de nuestras acciones. Todos hemos enfrentado y vamos a seguir enfrentando tentaciones, esos momentos en los que debemos decidir si hacemos algo o no. Y estoy seguro que hemos hecho cosas que han acarreado cosas negativas en nuestra vida. En el capítulo 4 de Lucas, veremos un episodio importantísimo en la vida de Jesús, en el cual Él, rodeado por tentaciones, nos muestra en su supremacía sobre el mal, nos enseña la salida a cualquier tentación que enfrentemos y cómo ser victoriosos a la tentación a través de Él. ¿Qué tal si tenemos un momento de oración y ustedes están de pie junto conmigo? Señor, y te damos gracias por esta libertad que tenemos de abrir tu palabra y estudiarla juntos. Quiero pedirte, querido Dios, que en la exposición seas tú iluminando tu palabra y nuestro entendimiento para que podamos, Señor, aprenderla y aplicarla. Y sobre todo, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que tu palabra, que es más filosa que espada de dos filos, penetre hasta lo más profundo, Señor. Y esta persona vaya hoy siendo salva en Cristo Jesús. Y en su nombre te damos las gracias. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Y quiero pedirle que sigan la lectura de los versículos 1 y 2 en el capítulo 4. Del Evangelio según San Lucas, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El Evangelio según San Lucas, además de ser el libro más largo del Nuevo Testamento y ser uno de los tres evangelios sinópticos, nos da un perfil de Jesús como el Hijo del Hombre. Es decir, Lucas nos presenta a Cristo como full Dios y como full hombre. Y ese enfoque es en Jesús como el hombre perfecto. Cuando nosotros leemos en el capítulo 1, los versículos 3 y 4, vemos que Lucas le escribe a Teófilo y le dice: excelentísimo Teófilo, te escribo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Quiero citar lo que el pastor Doug Clark ha dicho al respecto y es lo siguiente. Lucas quería que Teófilo supiera que la vida de Jesús se trató y fue acerca de hacer lo que era necesario para proveer perdón de pecado para aquellos que se aferraran a eso por fe. Luego de su bautizo, en el capítulo 3, Jesús fue llevado al desierto por un tiempo, 40 días, y por un propósito específico, que fue el ser tentado por el diablo. ¿Sabe lo que significa diablo? Diablo significa acusador o difamador, el que le quita crédito o credibilidad a algo o alguien. Así que durante la exposición de hoy debemos de tener dos cosas en cuenta. Uno, la condición de Jesús. La condición espiritual de Jesús es que Él está lleno del Espíritu Santo. Y cuando hablamos lleno, debemos pensar en una sustancia que cubre una superficie al 100%. Está cubierto completamente. No hay nada, ni siquiera un pedacitico que no esté cubierto por Él. Es una llenura absoluta. Y esa llenura se mantiene durante todo el ministerio de Cristo, porque Cristo es el Mesías esperado. Y el Mesías esperado iba a operar bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. A eso se refiere esta llenura que está descrita aquí. Y además, estamos viendo una descripción de la divinidad de Cristo. Debemos también tomar en cuenta el aspecto físico del Señor aquí, que en su lado humano, después de 40 días sin comer, tuvo hambre. Físicamente hay una necesidad, está débil. Durante esos 40 días, Él solo tuvo alimento espiritual. Y también, lo segundo, es que debemos de tener en cuenta el escenario. Él estaba en el desierto. Desierto significa un lugar de desolación, un lugar donde uno está abandonado, está aislado de todo y es un lugar inhabitado, no hay apoyo de esas personas que nos rodean a nosotros. Ahí estuvo el Señor 40 días. Y así como Lucas nos describe al Señor como completamente Dios y completamente hombre, en su humanidad, como les dije, tuvo hambre. Y en ese momento de hambre, de debilidad física, fue cuando el diablo vino para tentarlo más fuerte. El bautizo de Jesús fue un momento de victoria espiritual. Cuando un equipo de fútbol es más vulnerable a que le metan gol, es después de que ellos le han anotado un gol al otro equipo. Así que después de un momento de victoria o derrota, nosotros debemos estar muy vigilantes contra un posible ataque del diablo en la tentación. Sobre todo en momentos en los que somos vulnerables. Soledad, ansiedad, depresión, tristeza. Debemos estar muy afianzados del Señor en esos momentos. Pero he dicho la palabra tentación. ¿Qué es la tentación? Mira, la tentación es una invitación a actuar bajo nuestra propia fuerza y propia sabiduría según nuestros deseos y debilidades con el propósito de alejarnos de la voluntad de Dios. Déjame repetirlo. La tentación es una invitación a actuar bajo nuestra propia fuerza y propia sabiduría según nuestros deseos y debilidades con el propósito de alejarnos de la voluntad de Dios. Jesús había pasado 40 días siendo tentado y estas tres últimas tentaciones que vemos aquí fueron al final de su tiempo en el desierto y en el momento de más debilidad física. Veamos los versículos 3 y 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí vemos la primera tentación que Jesús afronta y esta tentación se refiere a el deseo del cuerpo o la necesidad del cuerpo. Él tuvo hambre y tener hambre es algo muy normal para todos nosotros. A veces nos despertamos en la mañana y el estómago empieza a hacer ruidos tenebrosos, de ultratumba, que deberían estar en una película de terror, ¿no? La primera característica que nosotros le conocemos al diablo está en Génesis 3 y lo describen como astuto. Y en su astucia y como difamador, que lo vemos aquí, él quiere repetir lo que logró en el jardín del Edén. En el jardín del Edén, él le quitó credibilidad a la palabra de Dios, lo que él le había ordenado al primer hombre, Adán. Y en esta oportunidad, él quiere hacer lo mismo contra Jesús. Y en 1 Corintios 15, 47, aprendemos que Jesús es el segundo Adán, es el hombre espiritual. La forma de hablar del diablo aquí demuestra que él sabe con quién está hablando, porque él le dice, si tú eres el Hijo de Dios. Cuando lo vemos desde el griego, es una afirmación, no tanto un condicional. Como tú eres el Hijo de Dios, y además mire la osadía, lo reta y le da una orden. Mire, en Maracaibo, cuando uno iba a la panadería, entre eso de las 5 o 6 de la tarde, iba saliendo el pan del horno, pan caliente, y nuestro pan dulce le ponían azúcar arriba. Y cuando eso estaba así caliente, salido del horno, así bien esponjoso, y uno lo moja en café con leche, ¡ay, hermano! Mire, después de 40 días sin comer y tener hambre, morder una pieza de pan como esa debe ser como pegarle un mordisco a un pedazo de lomito a la parrilla. Debe ser lo mismo. Hermanos, tener hambre es normal y puede que pensemos que, ajá, pero convertir una piedra en pan después de 40 días sin comer no tiene nada de malo. Y sí, pero el asunto es que la piedra, en este caso, es como el árbol que estaba en el Edén. Génesis 3:6 nos dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer. Ahí está la tentación. Lo que el diablo quería era que Jesús actuara de forma independiente de Dios, como hicieron Adán y Eva en el Edén. No se trata de convertir una piedra en pan, sino se trata de usar su poder para su propia satisfacción y de forma no autorizada. Jesús es ejemplo de fidelidad y de obediencia a Dios. Y Él usó su poder para el beneficio de otros, incluyéndonos a nosotros hoy día, no de sí mismo. Por eso en el versículo 4, con autoridad, Él le dice, escrito está. Él se valió de la Escritura para responder a toda tentación del diablo, y en este caso, Él citó Deuteronomio 8, versículo 3. Mientras Israel estuvo en el desierto por 40 años, Dios quiso enseñarles a ellos de su fidelidad y que ellos debían de confiar en esa fidelidad de Dios y tener fe en Él, de que Él iba a ser su protector y su proveedor. Por eso les dio maná a diario para suplir su hambre. Entonces, que haya hambre física, mis hermanos, pero que no haya hambre espiritual, y solo podemos tener llenura espiritual en comunión con Dios. Nosotros debemos de tener cuidado en tratar de hacer un deseo nuestro la voluntad de Dios. Debemos siempre evaluar si lo que nosotros estamos pensando en hacer es de hecho guía de Dios a través de su Espíritu o estamos siguiendo nosotros una tentación. Jesús salió victorioso de su primera tentación porque estaba lleno del Espíritu y porque usó la palabra de Dios y su conocimiento de ella. Él fue fiel y obediente a Dios y no cayó en esa tentación a través del deseo físico, sino que nos enseña la salida a este tipo de tentación. Así que, como decimos en argot beisbolístico, primer strike para el diablo. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La segunda tentación que el Señor está afrontando aquí se trata del deseo, la codicia, la ganancia personal. En Génesis 3:6 nuevamente, así como el árbol era agradable a los ojos, el deseo de la posesión material es lo que vemos en esta segunda tentación. Lo que el diablo está haciendo es que le está presentando a Jesús un atajo a su destino como rey. Eso es lo que le está haciendo aquí. Por eso le mostró todos los reinos de la tierra, como dice el versículo 5. Pero, Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Ya esa promesa de los reinos del mundo estaba lista para Jesús. El diablo aquí no le está diciendo a Jesús nada que él no supiera porque ya Jesús era soberano y sigue siendo soberano. Jesús demostró fidelidad y obediencia al Padre también en este momento. Quizás tú te preguntes en este momento, pero ¿qué hubiera pasado si Jesús acepta? Ok. Esa potestad mencionada en el versículo 6 viene desde el Edén, por la caída de Adán. En Juan 12:31, Jesús mismo afirma que el diablo es el príncipe de este mundo. Si Jesús aceptaba, él hubiera entonces tenido un reino terrenal y finito, en vez de tener un reino universal y eterno, infinito. Si Jesús aceptaba, él hubiera sido egoísta porque se beneficia a sí mismo y por ende peca contra el Padre. No hubiera podido ser el sacrificio perfecto sin mancha por la humanidad y por todos nosotros. Si Jesús aceptaba, no fuera el Rey Eterno porque no hubiera podido pasar por la cruz y la humanidad no tuviera a Cristo como su Redentor. En Lucas 24:6, nosotros leemos que Jesús dijo que Él sabía que Él debía padecer en favor de la humanidad. Jesús fue a la cruz en sacrificio por ti y por mí, para que podamos nacer de nuevo y tener vida eterna. Mire, la tentación no es pecado. La tentación no es pecado, pero la tentación nos lleva a pecar. Y la tentación siempre tiene un precio. Lo vemos en el versículo 7. Él le dice a Jesús, si tú postrado me adorares. Lo que significa, deja de servir a Dios, sírveme. Mire qué osado. Él le dice, no busques el bien de los demás, busca tu propio bien, sé egoísta. Y en el versículo 8, Jesús usa su autoridad divina y espiritual y lo reprende, apártate de mí. Y le dice nuevamente, escrito está. Y aquí está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Allí nosotros aprendemos y se nos dice que toda adoración, toda alabanza y todo servicio le corresponde a Dios, al Padre, y no se comparte con nadie porque Él es soberano. Debemos nosotros evaluar nuestra vida constantemente y ver si nosotros hemos creado o usado algún ídolo que ya exista. Y no me estoy refiriendo al aspecto cultural de que venimos todos de países hispanos, donde siempre hay un santo, una virgen, etc. Dios primero. Pero a veces nosotros podemos hacer del trabajo, de la cuenta de banco, las redes sociales, el entretenimiento, eso puede ser un ídolo. Y eso nosotros debemos de quitarlo de allí y poner siempre a Dios primero. Jesús fue fiel y obediente a Dios y no cayó en esa tentación del deseo de los ojos, sino que nos enseña la salida a este tipo de tentación solo a través de Dios y de nuestra vida. Segundo strike para el diablo. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación se trata del orgullo, la autoexaltación. ¿Qué pasó en el capítulo 3, versículo 6 de Génesis? Ahí leemos que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y podemos verlo así. Yo sé lo que estoy diciendo porque yo soy sabio, yo puedo solo y yo no necesito a Dios. A veces nosotros pensamos así y los escépticos a través de las redes sociales, eso es lo que están sembrando en el mundo, porque ellos lo que hacen es cuestionar la efectividad, la eficacia del Evangelio, incluso la existencia de Dios. Y si has seguido la lectura, aquí hay una variante en la forma de operar del diablo. Esta vez él usó la escritura y citó el Salmo 91, versículos 11 y 12. Entonces debemos de tener cuidado, porque la tentación va a venir y va a venir de formas diferentes después de que nosotros rechacemos la tentación. Pero yo quiero que comparemos rápidamente lo que el diablo dijo y lo que de verdad está escrito. En Lucas 4, 10 y 11 dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora veamos el Salmo 91, 11 y 12 y dice así, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Vio la diferencia? Mire, el diablo conoce la escritura. Y así como hizo en el Edén, aquí estaba repitiendo esa manipulación de la palabra porque omitió una frase importantísima. Que te guarden en todos tus caminos. Y Jesús sabe que su camino no es a través de la salida fácil del atajo que tiene enfrente, sino a través de cumplir la voluntad de Dios, y eso es a través de la cruz, por ti y por mí. El diablo quería que Jesús tentara a Dios en demostrar cuánto confiaba en Él. Y eso debía hacerlo saltando desde ese lugar alto. En el capítulo 17 de Éxodo, el pueblo de Israel se encontraba en la región de Masa. Y ellos ahí tentaron a Dios y le dijeron a Moisés, produce agua. Aquí no hay agua, tú produce agua. En Deuteronomio 6:16, Moisés debió recordarle al pueblo de Israel lo que ellos habían hecho cuando estaban en Masa. Y Deuteronomio 6:16 fue la tercera respuesta de Jesús a la tentación. Nosotros a veces creemos que podemos manipular la voluntad de Dios, como que Dios necesita nuestra ayuda. Le voy a echar una mano al Señor. Hermano, no hagamos eso. No hagamos eso, hermano. No. Vivamos por fe y esperemos que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Jesús fue fiel y fue obediente a Dios. No cayó en tentación a través del orgullo de la vida, sino que nos enseña que la salida a este tipo de tentación es firmes en la fe en Él. Así que tercer extrae para el diablo. Y mire lo que dice el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y cierra con esa frase que es importante que la recordemos. Por un tiempo. Significa que él iba a volver. Y cuando leemos la historia de Jesús, su vida, el diablo volvía. La tentación vuelve y se incrementa en intensidad. Mire, nuestra mente finita no puede imaginar todo lo que el Señor Jesucristo pasó durante esos 40 días en el desierto. Sabemos que fueron días de tentación, pero él no estaba solo porque Dios estaba con él. Él fue tentado en su lado humano. Y eso resalta también la humanidad de Jesús, pero al mismo tiempo nos muestra a Jesús victorioso sobre la tentación. En Santiago 1, 13 y 14, nosotros leemos que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, toda tentación que nosotros atravesamos, que enfrentamos, viene es del diablo, no de Dios. La tentación nos muestra a nosotros nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Adán, el primer hombre, él cedió a la tentación en el Edén y la consecuencia fue pecado y muerte para la humanidad. Pero Jesús, ese segundo hombre, el segundo Adán, él triunfó en el desierto y a través de la cruz nos da perdón y nos da vida eterna. Y eso debe ser para nosotros un motivo de alabanza y de adoración, porque nuestra seguridad descansa en un Salvador que fue a la cruz por mi pecado, por los tuyos, y no solamente eso, sino que murió allí, pero resucitó al tercer día para que un día podamos nosotros también resucitar con él. De eso se trata el Evangelio, mi hermano. De eso se trata. Nosotros debemos ver al mundo que nos rodea como, y a nosotros mismos también, por cierto, como Teófilo. Debemos conocer bien la verdad. Pregunto, ¿por qué es importante para nosotros la tentación de Jesús? Uno, nos ejemplifica obediencia y fidelidad a Dios hasta en momentos difíciles. Es decir, que no hay excusa para no obedecer a Dios. Y segundo, nos prueba que Jesús es el victorioso Hijo de Dios y nos enseña cómo tener victoria a través de Él. Segunda pregunta. ¿Qué nos enseña la tentación de Jesús? Lo que nos nutre espiritualmente es la palabra de Dios. La palabra se describe en el capítulo 6, versículo 17 de Efesios como la espada del Espíritu. Y la espada es un arma ofensiva y así es como Jesús responde al diablo. Nosotros debemos de meditar en ella y debemos de memorizarla en lo más que sea posible. Mire, todo carro necesita gasolina para arrancar, para andar. Por eso es lo que lo hace andar. Cuando yo llego a medio tanque, ya yo sé que pronto viene mi momento de echar gasolina. Pero yo estoy casado. A veces nosotros salimos en el carro de mi esposa y cuando ella lo prende, el carro arranca y después tose. Ya yo sé cuál va a ser la primera parada, ¿no? Y después, ¡ping! Prendió la luz de la gasolina y yo nomás que la miro. Ok. Mire, entre más tiempo nosotros pasemos alejado de la palabra, va a haber más necesidad de gasolina espiritual. Con el consumo diario de la palabra, nosotros vamos a tener el tanque espiritual full. Y así, en un momento de necesidad, como el Señor ha ejemplificado, de necesitar la Escritura, el Espíritu Santo se encarga de activar ese conocimiento que nosotros tenemos de su palabra. Entonces debemos nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice a nosotros ser llenos del Espíritu para tener una vida influenciada por Él. Y eso significa que el Espíritu es quien nos controla, quien dirige nuestras acciones. Debemos darle paso a esa dirección y Jesús nos ejemplifica cómo es este tipo de vida. Y para cerrar, tercera pregunta. ¿Qué significa para nosotros la tentación de Jesús? Cuando nosotros leemos Hebreos 4, versículos 15 al 16, dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, si tú te sientes ahora en el desierto, tú lo que tienes que hacer es venir al trono de la gracia y dejar todo allí. Si tú tienes ansiedad, si tú tienes tristeza, si estás preocupado por algo, deja todo allí para el oportuno socorro, porque Cristo nos da la salida. Y si tú no tienes a Cristo, mala noticia, tú no tienes defensa contra la tentación. Tú andas solo por el mundo. La tentación va a venir, te va a agarrar una y otra vez. Y Cristo te ofrece más que defensa contra la tentación, porque te ofrece vida eterna si tú confiesas tus pecados y lo aceptas como Salvador. Hoy es el día de salvación. No esperes más, porque Cristo está listo para recibirte. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por Cristo, porque lo has descrito de una forma en tu palabra para que sea un ejemplo perfecto para nosotros. Señor, perdónanos cuando nosotros decidimos pecar contra ti. Reconocemos que somos débiles y ayúdanos, Señor, a admitir esto a diario frente a ti. Señor, que busquemos de forma individual y colectiva, como dice la palabra, esa llenura del Espíritu Santo para que puedas ser tú a través de tu Espíritu guiando nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y pido por esa persona que esté aquí hoy o que nos esté viendo por las redes sociales, que no tiene una relación con Cristo, Señor, que venga rendido ante ti, ante el trono de la gracia, y es oportuno socorro de salvación que lo acepte. En Cristo oramos y te damos las gracias. Amén.